Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Últimos días para aprovechar los 10 días Nissan con ofertas excepcionales y hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Sillón Descanso de Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera proporciona bienestar, tranquilidad. Disfruta de un buen sillón relax. Regala calidad de vida. Son útiles, prácticos, agradables, agradecidos y con descuentos especiales. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
El cambio que deseas empieza aquí.
En ECA.edu te acompañamos en cada paso de tu formación. Con nuestro modelo a distancia y atención personalizada, este curso cumplirás tus metas. No hay límites para aprender y avanzar.
Visita eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911 e inscríbete ahora mismo para obtener tu título oficial. Tu futuro está en tus manos.
Me detectaron un cáncer de mama grado 1 en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Pues ya son las 11 y 8 minutos y por aquí tengo a la llamada Ángeles de Charlie. Pepa Luzardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vidina Cabrera, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Ana Hernández, buenos días.
Muy buenos días.
Y Victoria Sabroso.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Días.
Muy buenos días. La verdad que, bueno, tenemos que empezar hoy, esta mañana, como saben, de temas de actualidad, porque siempre tenemos que abrir una ventana a el tema de actualidad. Y es que hemos escuchado hace poco al presidente canario, Fernando Clavijo, admitiendo que a medida que se conocen esos informes de la UCO sobre el caso Koldo, se va preocupando más, pero hay que esperar, ¿no? Es bastante precavido y asegura que hay que esperar. No sé si, Ana Hernández, quieres empezar un poco teniendo en cuenta que es el Partido Socialista, teniendo en cuenta que es Ángel Víctor Torres, ¿qué nos puedes comentar o cuál sería pues la valoración que haces sobre esto?
Bueno, primero que nada, apoyar a Ángel Víctor en todos los sentidos, porque creo que aquí hay también una información mediática bastante fuerte con respecto hacia su persona. Uh-huh. Y de lo que informa la UCO hay mucho por decir, y mucho por decir no es solamente, son 300 páginas, en ninguna de esas páginas se acusa específicamente a Ángel Víctor, pero además también hay otras partes que dicen que no hubo irregularidades con los presidentes autonómicos, con lo cual pues bueno, hay que sacarlo todo, pero vamos a esperar. Presunción de inocencia por encima de todo. Creo que el derecho ahora mismo que tenemos los españoles es que somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario, y parece ser que no, que aquí últimamente somos culpables y hay que demostrar la inocencia. Uh-huh. Así que por la parte que nos corresponde, el Partido Socialista, es el apoyo total a nuestro compañero y secretario general, y sobre todo, como digo, los contextos hay que mirarlos en todos los temas. Uh-huh. Y los contextos de lo que está saliendo hay que mirarlos en el contexto, en el momento de una pandemia, y no solamente ahora, a posteriori, cuando ya se conocen pues otras cosas. Así que bueno, esa es mi opinión, y creo que por encima de todo, como digo, el apoyo a Ángel Víctor.
Medina Cabrera, teniendo en cuenta pues Fernando Clavijo, que era el que hacía estas declaraciones.
A ver, yo coincido totalmente con Fernando, tanto en su estado de preocupación como en el ser cauteloso. Uh-huh. Porque al fin y al cabo estamos en medio de una investigación. Yo no conozco, y creo que ninguna de las que estamos aquí conocemos el contenido de las 300 páginas. No lo conocemos. Ni siquiera estoy en esa comisión. Sé que hay una comisión de investigación donde tengo compañeros que están dentro de la misma. Uh-huh. Pero sí que de lo que se ha filtrado desde la prensa, que es lo único que conocemos los que estamos aquí, me preocupa en demasía pues cosas como los WhatsApp de Coldo a Torres, donde le dice que apriete ahí ya para el tema de las PCR, donde hay que tener en cuenta que las PCR a los residentes de Canarias que vivían en Península se hacían de forma gratuita, pagado por el Servicio Canario de Salud, en un contrato de una de las personas de Eurofilms Megalab, creo que era el nombre de la empresa, que está metido dentro de la trama y que se hizo por 5,3 millones de euros, y de esa es de la que está hablando Coldo en este caso. También que Canarias, Baleares y La Rioja son quienes están salpicados por esto. Creo que es una trama muy compleja la de Coldo, creo que es más compleja, esto es mi opinión personal, no opinión uh-huh. de partido, creo que es muchísimo más compleja de lo que sabemos ahora, que salpica a muchísimos altos cargos, y lo grave de este asunto es que sucede en un momento tan crítico, tan dramático y tan impactante como fue en medio de una pandemia, que unos se lucraran del dolor de muchos. Y hay que mirarlo con detenimiento y exigir las responsabilidades que sean necesarias. Y yo creo que Ángel Víctor, que encima ahora es ministro, está tardando en dar explicaciones.
Ustedes, Pepa, me imagino que también están pidiendo explicaciones, ¿no? Según lo que hemos podido escuchar también de Manuel Domínguez y también otros compañeros de partido.
Yo creo que aquí hemos pasado de no conozco a Coldo, no sé quién es, no he hablado nunca con él, a parece ser que hay, según las informaciones, en todo caso el informe de la UCO, que bueno, aparece en los medios de comunicación, y cuando los informes estos están y se empiezan a desglosar, pues al final, la verdad es que yo estoy bastante impresionada con lo que está pasando del tema del ministro Ábalos, que sí ya se sabía, entonces por eso se le puso la lista para protegerlo, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí lo que ha hecho mi partido, yo lo respaldo totalmente. Ayer, después de todo lo que se está conociendo, pues hubo una reunión de la Comisión Ejecutiva del Partido Popular, del Consejo de Dirección, y se adoptó el acuerdo, se ha presentado ya, ¿no?, en la Audiencia Nacional una querella contra el Partido Socialista, pidiendo sobre todo pues presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencia, en este caso Coldo. A partir de ahí, yo creo que bueno, yo confío en la justicia, lo digo también a nivel personal, porque creo que al final también hay una información que aparece hoy en algún medio local sobre todavía. Bueno, ahora GEUSA no era nada y ahora ya GEUSA ya está siendo la propia empresa por responsabilidad civil, está siendo investigada, ¿no? Y además con imputada en este caso, para que nos entendamos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que al final, afortunadamente, yo creo que tenemos un Estado de Derecho solvente, que el que la hace la va a tener que pagar y que esto va a tener consecuencias políticas. Yo creo que ya debería haber dividido, no solamente, ya veremos a ver qué pasa, porque como se desglose todas las páginas y se sepa todas las conversaciones, a mí no me extrañaría nada, esto lo digo a título personal, que creo que Ángel Víctor tendrá que dimitir.
Veremos a ver qué es lo que ocurre, sobre todo, y precaución, ¿no?, ante estas noticias, porque van saliendo a cuentagotas, ¿no, Victoria?
Claro, yo en todo este tipo de cosas intento ser cauta, uh-huh, y sobre todo cauta y observar la verdad. O sea, a mí me gustaría, una vez se entiende que está la justicia por medio, se entiende que hay unos gabinetes de crisis y hay unos gabinetes que se están informando absolutamente de todo. Y oye, si todo esto que se comenta es real, pues por parte de, entiendo, cualquier persona, cualquier ciudadano, oye, pues que se sepa la verdad, es lo que creemos y queremos que sea lo correcto. Y que luego la justicia actúe en forma y condición. Que no es verdad y que se está accediendo a una información o se está dando palos de ciego, que creo que no, no por nada, sino porque lo que se está viendo en general hay cosas muy serias. Parto de la premisa y de la base de que la justicia va a actuar, va a ser coherente con todas sus acciones. Y si esto es así, pues, oye, esperemos. Vamos a esperar. Vamos a no, como dicen también las compañeras, vamos a primero dar fe. Vamos a esperar y ser observadoras y cautas. Y si lo que se ve es lo que se está dando, pues, oye, pues
lo que
actuar.
Pasa, claro. Lo que pasa, Vicky, que hay una cosa que se llama responsabilidad política. Otra pues cosa claro. Será responsabilidad judicial, que esa será si se comete delito, efectivamente hay que juzgarlo y además imponer las sanciones o las penas correspondientes a los delitos que se han cometido. Uh-huh. Pero también hay otra cosa que se llama responsabilidad política.
Hombre, y claro, todo esto es coherente, si todo esto es real, entiendo que cada persona.
Pero es que nos hemos olvidado del caso Mascarilla. Yo no me he olvidado del caso Mascarilla.
Ahí
está el caso Mascarilla. Vamos, 4 millones de euros. Y precisamente, como decía antes Vidina, aquí yo creo que lo denigrante es que haya gente que haya hecho negocio, que haya puesto la mano, que haya...
Pero eso lo hemos dicho todas, desde primera instancia, todos momento, hemos dicho, en una época de pandemia, qué lástima que se aprovechara la coyuntura cuando teníamos a personas muriéndose, padres, madres, de todo.
Yo lo que sí que quiero resaltar es que este tema del caso Coldo, que al final está unido mascarillas, PCR, porque yo lo último que vi es que la empresa Soluciones de Gestión fueron 12,3 millones de euros en mascarillas. Entonces, en este caso se ha actuado con bastante cautela, porque yo recuerdo que hace como un año o más es cuando estábamos debatiendo este tema de forma más acalorada y después empezó todo el tema de la comisión de investigación y hasta hace un par de días no ha empezado a salir y a filtrarse lo que hay dentro de todo este informe de la UCO. Que no estamos hablando de un informe que hace un periodista, sino la UCO. O sea, es distinto. Uh-huh. Eso para mí es muy, muy grave. La presunción de inocencia, por supuesto. Claro. No solamente a Ángel Víctor, sino a cualquier ciudadano.
Por supuesto.
Pero que tendrá que explicar por cómo es que está implicado de alguna manera su nombre, tanto en el caso Mascarilla como en el caso, como todo el tema de Coldo y demás, va a ser muy difícil de explicar.
Porque era el presidente del gobierno en Canarias. Es como yo cuando soy alcaldesa, yo me reúno con personas que me piden, que me solicitan las reuniones. Y cuando me reúno con esas personas.
Tú dices que no lo conoces, tú dices que no lo conoces.
No, vamos a ver. Yo puedo decir que no lo conozco porque ni me acuerdo. A mí me ponen reuniones en su momento que cuando pasa 4, 5, 10 años no sé ni con quién me reuní. Cuando le veo la cara, a lo mejor. Pero en este caso, se están sacando una serie de audios y una serie.
El señor es un poco alto.
Bueno, no empecemos porque M. Rajoy tampoco sabe nadie quién es y resulta que aparecen muchas cosas. Así que no vamos a meternos en estas historias y simplemente decir.
simplemente decir que presunción de inocencia, ni él tampoco, ni siquiera imputado, ni siquiera investigado. Solamente aparece el nombre como presidente del gobierno de Canarias, que ha tenido reuniones, que ha tenido audios que le envían a él, a un teléfono que puede controlar él o puede controlar a cualquier otra persona como su jefe o no de gabinete, no lo sé, yo ahí no voy a entrar porque además tampoco conozco y no es conveniente hablar del gabinete, tema.
Si
pero
la presunción te cuenta lo que
la presunción de inocencia,
mensajes.
La presunción de inocencia está por encima de todo. Y todos si consideramos y somos las que nos sentamos aquí creemos en la justicia, sí, la justicia sí, dirá lo que dirá. Pero ya ha sido condenado, aunque no sea ni siquiera investigado ni imputado, ha sido condenado por los mediáticos. Y eso es lo que interesa ahora mismo. Fango, más rollo, más historia.
Porque tú
¿para
crees
qué?
Que no hay, ¿tú crees que no hay
porque,
fango?
Y si lo hay, que lo descubra la justicia. Pero no lo tenemos que no lo tenemos que decir las personas
informe,
que estamos aquí.
Hombre, la unidad
el informe es más grande, 300 páginas. Y en el informe también pone no hubo irregularidad alguna cometida por los presidentes autonómicos. Lo pone ese informe también. ¿Por qué no sale
no,
eso?
Tú
este informe
no
lo tenemos.
¿Por qué no, no pasa?
Yo no tengo el informe.
Tengo.
Yo no
eso
tengo
no ha
informe.
Salido. ¿Cómo tienes tú
yo
eso?
Yo no tengo pero, el informe. Ver, tengo claro. Información igual que la que
Ana.
Ha salido.
Ana.
Información
de decirlo,
igual
de,
que la que ha salido.
Informe,
y eso está
dicho.
Publicado. Eso está publicado. No lo pongo yo. Está publicado en las redes. Y lo dice claramente. No hubo irregularidad alguna cometida por los presidentes autonómicos,
a mí
ni
lo que
tuvieran conocimiento de la trama corrupta.
A ver,
eso
Ana,
es lo que
a
pone.
Mí lo que me
y
sorprende,
eso no interesa.
Me sorprende
ya no
que tú tengas esa información. Porque
está en Twitter.
Sí, pero búscala. Que esté en Twitter no quiere decir que
sea verdad. Entonces,
pero espérate, espera. Yo te estoy diciendo que esté en Twitter no quiere decir que sea de un informe de la UCO.
El informe de la UCO.
¿Está puesto el informe de la UCO?
No, sacado del informe.
Sale el informe de la UCO.
Sacado del
¿y quién
informe.
Lo pone? Porque yo me puedo poner... Pues, pero es que yo también puedo decir en Twitter. Pone tal
¿y
cosa,
pone,
tal cosa,
¿y quién
tal
lo
cosa?
Pone el informe de la UCO? ¿La prensa?
Mira, yo estoy hablando, se supone que de medios reconocidos y reputados. Ese que el señor Pedro Sánchez solo dice que estos son los válidos.
Bueno, también entonces, le pasó a Rafael Amargo y ya no tiene nada.
Entonces, la cuestión no es esa. Sino
y está
que,
el pobre hombre ahora pidiendo agua por sed.
No,
está condenado de antemano. Se condena hoy, Nacho, desgraciadamente Nacho, se condenan las personas antes de tiempo.
Rafael Amargo, tú sabes que estuvo incluso imputado. Pues ahora vamos a estar absuelto de absolutamente todo y está el hombre pidiendo agua por seña de todo lo que pasó. De todas formas, chicas, a ver qué les parece. Vamos a esperar
totalmente
a ver qué dice la justicia.
Sí,
y además
claro.
Nosotras en eso somos bastante coherentes todas. Y vamos a esperar a ver qué dice la justicia. Y si la justicia dice, señor, usted tuvo que ver y está, pues adiós.
Yo creo que vamos a esperar.
Pero, a ver,
pero
Vicky,
yo he dejado claro que mi partido ha presentado una querella porque tiene indicios más que suficientes
de acuerdo con
el informe de la UCA para presentar la querella, que es lo que ha hecho.
Yo vuelvo y repito. Si dices que no lo conoces, tú decías, Ana, yo no me acuerdo como alcaldesa de cuatro años atrás con quien me reuní. Me parece normal. Mira, yo hay veces que no me recuerdo de una persona con la que me reuní
en la calle,
hace cuatro meses o que me la presentaron en un momento.
Total,
pero cuando existen diferentes llamadas o diferentes mensajes de ida y vuelta con esa misma persona, no puedes decir
en
que
un
no,
contexto
espera,
determinado.
Espera, déjame, pero déjame terminar, por favor. Que no puedes decir que no la conoces. Yo no te estoy diciendo que esté metido en la... Yo no puedo decirlo, yo creo que ninguno podemos decirlo aquí, porque está la presunción de inocencia. Pero no puedes decir que no lo conoce cuando tú te has mensajeado con esa persona de forma continuada.
No,
y además, no solamente se dice, le dice Coldo a él, según todo esto digo, según los medios, que aprieten el asunto de los PCR, sino también hay mensajes en el que dice, oye, que es que Ángel Víctor no te ve una muy gorda. Entonces, es que
ese es el titular.
Son muchas cosas. Entonces, no puedes decir, yo no lo conozco. No,
dice una grandísima.
Grandísima. Entonces, no lo conozco, pero es que me van a... Y después tiene
mensajes
de
vuelta. Y eso es porque lo dice una persona, es real.
No, yo voy a decir una cosa,
por
porque
favor.
Sabes que yo también he sido alcaldesa y he tenido jefa de gabinete. Yo no tuve jefe, tuve jefa de gabinete. Cuando tú a tu jefe de gabinete, primero es una persona de confianza, aparte una persona que tenga solvencia profesional para el cargo al que tú le pones al lado. Y cuando tú le das tu móvil y le dices, en mi caso se llama Candelaria, Cande, mírame los mensajes, luego ella los lee y al final me reporta. Me dice, Pepa, aparece tal persona esto, tal persona esto, tal persona esto. El que lo tenga tu jefe de gabinete es normalmente la persona de que máxima confianza tienes tú, porque es la persona que va al lado tuyo mañana, tarde y noche. Y no me digas tú a mí que se maneja un móvil, tu jefe de gabinete y el titular del móvil no se entera, porque eso no es así.
A mí como
eso
jefa de no protocolo me ha pasado 20.000 veces que que la autoridad me dice, Vicky, contesta, y sobre la mar. Bueno, yo de hecho cojo la libretita, empiezo a apuntar y se lo doy.
Esa parte a mí me cuesta, o sea, no me vale. Y con todo el cariño del mundo te lo digo, a mí no me vale que otra persona, porque no sería, entonces sería, vamos...
sería un caos.
Un caos, y ya no solo un caos.
Es que tengo una responsabilidad con tu teléfono.
Exacto. Ya está para... claro que de todo lo que dices, coge lo que le interesa a ustedes cada una para decir lo que interesa. Yo, a partir de este momento, no voy a hablar más del tema. Sí, sigan ustedes conversando, yo no voy a hablar más del tema. Creo... No, yo no estoy fastidiada, al contrario.
Cuando el río suena, mira, además vengo
a estar caminando. Que la justicia lo diga. Que la justicia diga dónde llega ese río.
Que la justicia hable y ya está.
Hay que esperar, hay que ser cautos. Irán saliendo información seguramente. Cuando hay un tema tan grande, pues... salen en las informaciones poco a poco y hay que esperar, y está claro que no se tiene ese informe, no tenemos todas esas palabras, hablamos de 300 páginas. Entonces vamos a esperar. Ustedes como Partido Popular también van a presentar una querella, Coalición Canaria también ha pedido pues que den explicaciones, el Partido Socialista me imagino que las dará, y veremos a ver cuál será la situación. Vamos a cambiar de tema porque
creo que se ha quedado bastante la no,
si,
no lo dudo,
si claro. Hoy estamos live, hoy estamos live, ¿verdad, Ana?
Sí, hay otras veces que estamos un poquito más pasionales.
Yo pensé que después...
Porque la semana pasada estuviste, la semana pasada
sí fue...
Tenemos unos lunes muy fuertes últimamente.
Iba a estar cansada después de haber hecho el Camino de Santiago con una ilusión.
Ese camino de valores, ¿no?
Pensé que hoy iba a estar súper apagada, pero de verdad he llegado con una fuerza...
Y energía.
Y sobre todo... Déjame decir dos palabras por menos. He hecho el Camino Santiago junto a la organización, se llama Act to You, y que habían niños y niñas menores, muchos de ellos, la mayoría eran menores, otros ya estaban en emancipación, que tienen medidas judiciales. Estaban los educadores, estaba también la gerente de la Fundación IDE, o sea, con un grupo de gente, fue al final también la consejera del Gobierno de Canarias, de Candelaria.
Y el viceconsejero.
Y lo que he aprendido es que... de verdad, qué importante es coger a los chicos a tiempo y salvarlos de entornos familiares, de pandillas, pues sí, de amigos, uh-huh, de temas de que estaban sumergidos en droga, en alcohol, uh-huh, con 13 años, con 12 años. O sea, una cosa, y tú dices, y después yo la sensación que he sacado es, a veces en las instituciones tenemos que hacer estas cosas, sentarnos con estos profesionales y ver exactamente cómo podemos ayudar, porque yo creo que a veces los recursos llegan, pero luego después la solución no está, porque si a los 18 años te vas absolutamente sin nada para volver a empezar, no hay pisos de emancipación suficiente o plaza, y no les ayudas en ese recorrido cuando ya pues tenía un problema con su madre, o incluso su madre denunció, o al final son familias desestructuradas, entonces son niños, mira, con una falta de cariño. Hay uno que se llama Alejandro, solamente voy a decir el nombre, Alejandro, encantador, que además ahora lo que no quiere es irse de ese apoyo que tiene en su piso, que es una plaza de la Fundación IDEO, del Gobierno de Canarias, de emancipación, porque no sabe qué va a pasar, que quiere encima teniendo esa protección, que a lo mejor yo le doy a mi hija, que cumplió 21 y está un poco fastidiada porque es la primera vez en mi vida que la tengo que felicitar por teléfono, pero bueno, luego ella, me emocioné yo y ella, pero mamá, pero bueno, entonces digo, qué importante es salvar a estos niños, de verdad.
Pues sí.
Me quedo con eso.
Es importante, y sobre todo hay que dar las herramientas, ¿no? Porque muchas veces pues no nos fijamos en la importancia que tienen los menores en este caso y cómo debemos protegerlos, ¿no? Y eso yo creo que empieza también por no solo en las instituciones, en casa, pero si en ese apoyo no lo tienen en casa, en las instituciones locales, ¿no? Que muchas veces hay que hacer un tipo de medidas que sean acordes para intentar salvar la vida de estos jóvenes,
¿no? Y déjame
es difícil.
Déjame solo felicitar a tuyo, a Reyes Martel, a la jueza, que es que tiene una estructura, eran 140 personas de casi toda España, la estructura de 6 de la mañana levantada, 7 para empezar el camino, uh-huh, llegar al sitio, nos llovió, nos cayó un diluvio en la segunda noche, llegamos el primer día a las 10 y media de la noche, después de caminar las 7, 8 horas yo creo que fueron, bueno, y había, también estaba David Rodríguez, el niño este que es que tiene discapacidad y que corre en las montañas de La Palma. Uh-huh. Y tú lo veías a él y sin bastón. Y yo decía, y lo miraba y le decía, yo estoy derrotada y tú sigas a tu paso. Y el tío seguía con un afán de superación.
Eso es fuerza mental también, pues,
sí,
eso
mucha
también.
Mucha fuerza mental. Pero déjame eso, felicitarle porque la verdad es que fue, vamos, una estructura para hacerlo, yo creo que increíble.
Y el camino es una experiencia tan también. Bonita. Tan
yo no
bonita.
Lo he hecho, no lo he hecho, pero yo lo hice sola, es Divina, algo que me gustaría me hacer alguna vez. Mi hijo sí lo hizo en su momento, pero yo no lo he hecho. Y se lo estaba diciendo a Pepa antes de que se fuera, que es algo que me haría ilusión hacer, sobre todo por esta experiencia que vives. Pero a colación de todo esto, lo que acaba de contar Pepa, es triste y tenemos que empezar a tomar conciencia, porque si no, no se puede solucionar, que cada vez más los adolescentes, incluso los niños, están como más solos uh-huh. y más desamparados, por decirlo de alguna forma. Las familias están totalmente desestructuradas. Entonces tenemos que hacer algo, porque yo creo que ahí viene lo que íbamos a comentar el siguiente uh-huh. tema, que somos Canarias el principal consumidor de pornografía Exacto. en línea. ¿Qué Eso está pasando? Es tenemos que empezar a cambiar la educación que tenemos con nuestros niños y volver a recuperar algunos valores que nos protegen como seres humanos realmente.
Pero eso es un poco complicado, lo lanzo esta pregunta sí. a ver qué les parece, teniendo en cuenta pues que muchos trabajos no pueden conciliar y hay claro. padres que tienen que tirar de otros recursos, incluso pues los que tengan familiares o incluso no dejarlos solos, pero de alguna manera pues apuntarlos en actividades extraescolares si pueden, porque claro, no todo el mundo
sí,
puede.
Pero la mayoría al final accede a lo que accedemos, yo creo que todo, y yo no me quito de en medio, al contrario, de darles un móvil en un momento determinado para que ellos se relajen, se entretengan sí, y le verdad. Ponen y acostumbras al niño desde prácticamente desde que nace a tener una maquinita esta en sus manos.
Totalmente.
Y en un momento dado pues los controlas, pero después ya dejas que ellos entren directamente y además no tienes el control porque le das tu propio móvil mm. y ese control que entras dentro de qué páginas, no controlas qué páginas entran, ahí es donde está realmente el trabajo que se tiene que hacer. Es que de educación,
a mí lo que me gusta de
en
todo
los sentidos, no educación de escuela, sí, educación de familia
desde la base.
Es que es de todo. O sea, a mí se me rompe el alma cuando vas a un restaurante y ves una familia que tiene Total. un niño que todavía está en una trona, sí. o sea, que ni siquiera se mantiene sentado, con un móvil
o una tablet,
o un tablet todavía. Para que se calle y no moleste entre comillas, sí, porque no lo están viendo los oyentes.
Es la sociedad que estamos viviendo, Divina, es la sociedad.
Por eso lo que estoy diciendo, que es triste, es muy triste.
Y esto también es una opinión mía muy personal. Nosotros, lo digo yo que ya tengo 61 años, estudiábamos en el colegio, yo estudié en el Colegio Nacional de Enseñanza General Básica Castilla. Yo me acuerdo muy bien de cómo era mi etapa en el colegio. Teníamos horario partido. Salíamos 4:30 y teníamos una hora de recuperación a veces hasta las 5:30. Si ibas mal en matemáticas, tenías una hora de recuperación hasta las 5:30. Sí. Salíamos del colegio a las 5:30. Yo tenía que ir caminando el Castilla hasta San Nicolás, que era como 20, media hora, y luego después prácticamente era el bocadillo, hacer los deberes. A veces tenías un rato jugaba al elástico o jugaba.
Da igual porque la sociedad era diferente.
No te cuento, Madrid.
La sociedad era diferente.
Madrid está llevando a cabo una experiencia que a mí me parece importante de volver a, en algunos colegios, empezar con
la jornada partida.
Y yo creo, esto es opinión mía personal, yo creo que cuando, porque ahí pues nosotros teníamos por la tarde la típica clase de dibujo, clase pretecnológica, ¿te acuerdas?
Pretecnología, sí.
Claro, y luego tenía actividades como de recuperación, de tutoría y además
estudio,
jugábamos y hacíamos equipo, teníamos un equipo de brillé, había un juego
pero,
de...
Pero Pepa, eso es otra, estoy estudiando por las actividades extraescolares. Lo que pasa
que
es que...
hay que volver a intentar ver exactamente...
No, Pepa, yo realmente no lo comparto por el tema de no puede estar el niño todo el tiempo dentro de un colegio. Yo viví también la jornada partida.
¿A qué hora salen los niños después del comedor?
Pero no estás todo el tiempo estudiando, sino también estás con actividades deportivas. Entonces, ahora mismo lo que se hace son actividades extraescolares. No tenemos que olvidar que la primera administración que está al lado del ciudadano son los ayuntamientos.
Entonces, para aquellas familias que tienen bajos recursos, quizás habría que hacer más actividades extraescolares que no tuvieran un coste, o que teniendo en cuenta el nivel de renta, pues tuviera un coste menor o un coste mayor. Pero la responsabilidad
se contempla,
pero yo creo que la principal, lo principal que ha hecho un cambio ha sido el tema de las tecnologías, del uso indiscriminado de las tecnologías.
Y eso es una formación de por parte de los padres.
Hay que acotar,
Pero un momentito, eso es lo que decías tú antes, que te vas a un restaurante y te ves a los padres.
Es un horror.
Con los niños, a mí también me parece un horror. Yo me acuerdo de chica que siempre decía que de los tres yo era la inquieta, pues me ponían a hacer juegos de palabras, ¿sabes?
O colorear.
Cosas así como más prácticas. Ahora todo eso se ha olvidado. Mira, tengo un primo que tiene dos niñas pequeñas, y entonces yo les encanta, cada vez que vamos a un restaurante, porque yo les llevo en el bolso lápices, colores, no sé cuánto.
A mi hija también.
Sí, sí, y coleteros, porque a la pequeña le encanta peinar, entonces la pequeña me va peinando, la otra va a trabajar, a los niños de Ángel.
Pero perdóname, Victoria, ¿eso lo haces cuando el niño todavía lo controlas en una trona o lo controlas en un espacio más? Pero cuando ya llega a una cierta edad,
tendrán 8 y 7 o 10 y 7.
Y ya llega a unas edades en las que cuando llegas a los colegios se convierten en personas, en niños y niñas, que los apartan porque no tienen los medios que tienen los demás, y entonces se consideran personas, niños, bueno, vamos a llamar la palabra, que no es la palabra adecuada,
yo parto de la premisa
a nivel friki, que decir tú eres diferente porque tú no entras dentro de lo que es el mundo social que estamos viviendo.
Pero por eso estamos diciendo que tiene que empezar la educación por la casa, desde casa, porque tú que un niño esté conectado a Instagram, donde está viendo un mundo que es totalmente irreal, entonces por eso pasan las cosas que pasan. Eso es lo triste, que estamos creando seres que son altamente dependientes emocionalmente. Y eso te lleva a las adicciones y a un montón de cosas, porque no has aprendido a vivir por ti mismo. Entonces hay que empezar por un tema de base, que es en la propia casa.
Pero mira, cuando decimos que los niños, antes, en ese caso, cuando nosotros estudiábamos, nosotros las clases que teníamos por la tarde eran las horas light, pero light es light. Y yo creo sinceramente que hay que replantearse, porque los colegios privados y los colegios concertados, efectivamente, la mayoría de los niños comen en el comedor, y efectivamente los padres los ponen en actividades por la tarde, que suelen ser actividades deportivas y actividades de ocio y demás. El problema está que cuando estás en el colegio público, que ya digo que yo estoy muy orgullosa de haber estudiado el niño a las 2 de la tarde sale. Si los padres no tienen recursos suficientes, muchas veces está en el papel de los abuelos, que es el papel que estamos llevando a cabo. Pero eso no significa que si tú tienes, porque se puede hacer, eran 4 horas por la mañana y 2 por la tarde, o 3 horas por la mañana y 2 por la tarde, eran 5 horas lo que tenías de clase. No tienes más horas que lo que tienes ahora, de 8 y media.
Pero es el tiempo que estás ahí, Pepa. Pero no, si yo no.
Pero
no,
si las actividades en los colegios privados.
Porque también, recuerda una cosa, esos profesores también tienen hijos. Entonces, no nos podemos olvidar de eso también. Entonces, pero,
oye, hermana, y hay muchas actividades extras en los centros educativos. Y hay muchos ayuntamientos que dan ayudas a los centros educativos.
Pero tú lo estás diciendo por una conciliación laboral. Y la conciliación laboral de los que están ahí, o sea, la conciliación laboral familiar, lo estás diciendo por una conciliación del resto, pero de los que viven ahí, o sea, yo creo que es que tenemos que cambiar como sociedad, hemos llegado a un punto crítico que tenemos que hacer un cambio.
Y sobre todo con la digitalización, ¿eh? Sí. Y es que además ahora hay muchos padres que están recogiendo firmas para que en las escuelas, en los colegios, lo limitan, más que
claro, es que hay niños que ya no están sabiendo ni escribir.
Que es exagerado, es muy triste. No sé, yo me acuerdo en mi época que yo sabía...
Depende de la administración.
Sabía buscar en el diccionario, en la enciclopedia, pero ya eso se ha perdido, porque a golpe de clic.
Bueno, pero que tú puedas buscar en una enciclopedia digital, bien, pero que sepas escribir, por amor de Dios.
Claro, pero o sea, es que no, si no hace falta escribir, si no hace falta si luego tienes más dedos. Problemas a la hora de tener faltas de ortografía.
Y de comprender también,
comprensión. La comprensión lectora, o sea, también.
Yo me acuerdo
es muy
lo que era, ¿te acuerdas los comentarios de texto?
Sí, sí, bueno.
Y que todo el
mundo. Pero mira, yo sacaba de saliente.
Con la realidad virtual, se hace todo. Y es un horror.
Bueno, y con la.
La IA.
Ya con la inteligencia artificial.
Ya no vamos.
Ya
no
vamos.
Mira. Pero es que no podía ni hablar.
Hablan mucho.
Pepa Luzardo, Vidina Cabrera, Ana Hernández, Victoria Sabroso, un placer como
otro
siempre.
Para nuestro.
Y veremos a ver en qué depara esto. Hoy ha sido más o menos buena.
Nos hemos portado bien.
Nos ha portado bien, ya veremos. Pero muchas gracias por estar aquí. Las tengo enraladas. Las tengo enraladas. Ya, total. Ya, luego viene y revoluciona a todo el mundo.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Descubre el futuro de la movilidad en Movelec, el salón del vehículo eléctrico de Canarias. Del 18 al 20 de octubre vuelve a abrir sus puertas en Infecar para mostrarte las tendencias y novedades en movilidad eléctrica. Consigue tu entrada gratuita en movelec-canarias.com. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿No sabes cómo afrontar tu ciberseguridad o la de tu empresa? No puedes perderte la jornada gratuita Ciberseguridad 360. Protégete y protege tu empresa. Martes 15 de octubre en el Salón de Actos del Museo Elder. Infórmate e inscríbete en elcebadal.com. Organiza Asociación Empresarial El Cebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En Gran Canaria estamos revolucionando la manera en que consumimos energía gracias al autoconsumo y a las comunidades energéticas promovidas por el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Infórmate sobre las subvenciones disponibles en materia de instalaciones fotovoltaicas, movilidad sostenible y comunidades energéticas. Visita www.energiagrancanaria.com/subvenciones y comienza a ahorrar energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar.
Pues llega el momento de hablar y de viajar con un canario, ¿eh? Y hablamos con Roberto González. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carla. ¿Qué tal? Encantado de volver a hablar contigo de viaje.
Pues la verdad que sí. ¿A dónde nos vamos hoy?
Mira, hoy nos vamos a ir a Estambul. ¿Qué te parece esa?
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y es que Turquía es el país donde se une Oriente y Occidente. Y es una tierra siempre codiciada por su situación estratégica y también meta de viajeros a lo largo de la historia, ya que nada más llegar te impregna de su magia y su misterio, Roberta.
Claro, correctamente. Mira, enseguida desde que llegas necesitas probar esa gastronomía, uh-huh. Ver esos paisajes, porque es una mezcla de culturas y de religiones que le dan un halo de misterio, Carla, pero es muy difícil de superar. ¿Te parece si vamos empezando ya a conocer los lugares más impresionantes e imprescindibles?
¿A dónde tengo que ir?
Pues mira, en el pasado la ciudad de Estambul se conoció como Bizancio o Constantinopla, y hoy es una ciudad enorme, ¿no? Llena de vitalidad y de lugares que para visitar. Pero yo recomiendo empezar, por ejemplo, por el Palacio de Topkapi, que es el palacio de los sultanes, que está en lo alto de una colina, y desde arriba se ve el Cuerno de Oro, que es la parte como antigua de la ciudad, el Estrecho del Bósforo y el Mar de Marmara. Luego, si quieres, adentro podemos ver también, por ejemplo, que es una auténtica ciudad dentro de la ciudad de Estambul, y se hace una idea de ese estilo refinado de vida de los sultanes. Por ejemplo, tenemos el harén, con una arquitectura preciosa, con unas cocinas que servían comidas para 5.000 personas al día, y el tesoro, que tiene una muestra de esa riqueza, como por ejemplo el trono del sultán hecho de ébano, marfil y nácar, o por ejemplo el diamante Kaczynski el Masi, que es un diamante de 86 quilates, candelabros de oro puro que pesan más de 45, tronos de esmeraldas, rubíes, perlas. Bueno, si te digo, no acabo nunca.
Y además, en este palacio podemos verlo sin ninguna duda, ¿no? Podemos verlo y es un must en nuestro viaje, ¿no?
Claro, claro que sí. De aquí nos vamos a ir, por ejemplo, a Santa Sofía, sí, que ese lugar es de obligada visita, vamos. No solamente por ser ese símbolo del poder de la antigua Bizancio, sino también por su tamaño. La terminaron en el año 538 y es el mayor edificio religioso construido por la cristiandad. Y primero fue basílica, luego fue mezquita, hasta que en el año 1935 el gobernante Atatürk, al que llaman el padre de todos los turcos, lo convirtió en un museo. Imprescindible ver la gigantesca nave bajo una cúpula cubierta de mosaico dorado que tiene 56 metros de altura, o las tribunas que te permiten acercarte y ver esos mosaicos maravillosos. Hay que no olvidarse de colocar el dedo pulgar en la columna que resuma, que hace como que suda, ¿no? Y pedir un deseo mientras se da un giro completo con la muñeca. No es fácil hacerlo.
No es fácil. Tú me imagino que lo habrás pedido, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
¿Y se te cumplió? ¿Y has vuelto?
Claro, era volver.
Era volver. Vale, vale. Maravilloso. Y de ahí, ¿a dónde nos vamos?
Mira, otro lugar interesantísimo y precioso, la cisterna de Yerevatán, sí, donde se han rodado películas, por ejemplo, como Desde Rusia con Amor, de James Bond, o El Inferno, de Dan Brown, de Ángeles y Demonios, ¿no?, de esa, sí, trilogía, y es un depósito de agua subterráneo, y tiene un bosque de 336 columnas, imagínate de lo enorme que es eso, que son 143 metros de largo por 65 de ancho. Puedes pasear por el interior porque hay unas pasarelas de madera que lo recorren, y puedes ir escuchando la música clásica o turca que tocan ahí en directo. Es magia pura, de verdad.
Y sobre todo, no nos podemos olvidar ni de la mezquita ni del Gran Bazar.
Por ejemplo, la Mezquita Azul es la más hermosa y la más famosa de todo Estambul. Mucho más bonita para mí que Santa Sofía. Y ese nombre lo recibe porque está cubierta de miles de azulejos azules de las fábricas de Iznik, que cubren por completo el interior y que representan el jardín del paraíso musulmán. Por fuera también impresiona porque parece una montaña de cúpula y luego tiene seis minaretes muy elegantes que la están como custodiando. Claro. Nos vamos al Gran Bazar, siempre invadido de turistas, eso sí, y aconsejo recorrerlo libremente, sin mapa, para vivirlo en toda su plenitud. Aunque vas a tardar porque son más de 4.000 tiendas, talleres, restaurantes, cafés, fuentes, vamos, maravilloso.
Hay que dedicarle tiempo, ¿no?
Exacto.
¿Y el Bazar Egipcio, que es algo menos turístico, que a mí es lo que me gusta?
A mí es el que más me gustó, te lo puedo asegurar. Es menos turístico, por supuesto, y menos concurrido. Claro. Entonces allí es entrar y dejarse atrapar por esos olores que parecen salir de los puestos de perfumes, de condimentos. Y ahí no puede faltar en las compras, pues esas especies, que no tienen nada que ver con lo que se compran en España. Pistachos y la miel es riquísima. Y para que quiere recuerdos así más materiales, pues no hay que dejarse tentar, por ejemplo, por esas joyas de oro y plata, claro, que suelen ser falsas, sino si te gusta algún tipo de bisutería, pues preferible. Cerámicas también, de porcelana azul de Iznik. No hay que comprar perfumes de imitación, ya que solo se parecen a los originales en el envase. Claro. Y por supuesto, las pipas de agua, que son mucho más bonitas y refinadas que las que vimos, ¿te acuerdas cuando visitamos Marruecos?
Sí, de acuerdo.
Pues mejores.
Mejores,
exactamente,
¿no?
Mejores. Y luego hay que comprar también tapices, alfombras de seda y lana, y los quilim, que también son más coloridos y geométricos que las típicas alfombras, pero son un poquito menos elaborados.
Y nos despedimos de Estambul tomando ese barco que nos pasea por el Bósforo.
Sí, ese barco maravilloso, tal y como se ha recomendado siempre. Hay que conocer Estambul por tierra y por mar. Entonces, vamos por el Bósforo en este barco hasta llegar a un palacio precioso que se llama Dolmabahçe, que es de finales del siglo XIX, no es tan antiguo como Topkapi, pero combina la arquitectura europea y oriental, y es maravilloso, porque mira, desde lejos ya destaca, porque está hecho de mármol blanco puro, y tiene nada menos que 285 habitaciones y 43 cuartos de baño.
Roberto González, será hasta la próxima y el próximo destino. Saludos.
Saludos, hasta luego.
Y a esta hora, como cada lunes, el deporte con Juan Francisco Cruz, con el jefe de deporte de COPE Canarias. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carla. Tenemos que hablar de la Unión Deportiva porque ha vuelto a los entrenamientos. No hubo jornada el pasado fin de semana en la Primera División por los compromisos de la selección española. Uh-huh. Ayer, además, ganó 1-0 frente a Dinamarca. Mañana, partido frente a Serbia. El lunes será cuando juegue, día 21 de octubre, a partir de las 8 de la noche en el campo de Mestalla. Suma 103 partidos Diego Martínez en la Primera División. Será el partido 104 en la máxima categoría y en el banquillo de la Unión Deportiva. Y dato curioso respecto al encuentro del próximo lunes, y es que la última victoria de la Unión Deportiva fue el 10 de febrero, cuando ganó 2-0 ante el Valencia, que va a ser el rival más de 8 meses después de la Unión Deportiva Las Palmas. A ver si de uno a otro rompemos la racha y arranca con triunfo el técnico.
Esperemos que eso sea así, ¿no? Hay que romper esta racha. 10 de febrero, tremendo este dato. ¿Y cuáles son las sensaciones?
Pues esperando, lógicamente el técnico está mirando lo que tienen en la Unión Deportiva, no puede firmar a nadie hasta el mes de enero, recupera a todos los jugadores excepto a Marvin Parr, va a haber un cambio en el once seguro por la forma de jugar, tanto en el Granada lo vimos como también en el conjunto del Español. Habrá que esperar la primera convocatoria que la va a dar el domingo será cuando viaje la expedición de la Unión Deportiva, pero el cambio había que hacerlo y las sensaciones se verán el lunes a partir de las 8 de la noche en ese partido en Valencia contra el Mestalla, rival además directo de la Unión Deportiva por salir de la parte roja de la tabla.
Diego Martínez, parece que ilusiona a la afición, eso es algo que bueno, que hay que decir después de lo que hemos pasado. ¿Cuáles serían sus retos a batir?
Pues el salvar la categoría, es decir, salir de la zona roja. Bueno, conseguir victoria primero, que debe ser el primer objetivo de la Unión Deportiva, romper esa racha negativa del conjunto grancanero, que es un milagro que esté en la Primera División. 8 meses, camino del año, la Unión Deportiva sin conseguir una victoria y sigue en la máxima categoría. Todavía es posible, está a 2 partidos de salir de la zona roja, pero lo más probable es que perdiendo frente al Valencia ya se le complique muchísimo la situación. Podríamos estar hablando hasta de 3 partidos de ventaja para salir de la parte roja de la tabla.
¿Veremos un estilo de juego parecido a diferente. Lo que estamos acostumbrados?
No tiene nada que ver. Eso es una de las dudas que nos queda. Es decir, ¿cuál es el proyecto de la Unión Deportiva Las Palmas? Es como firmar, por poner un ejemplo, a lo mejor es bastante bruto, de firmar a Guardiola, destituirlo y firmar a Mourinho. Son dos estilos totalmente distintos, entonces no sabemos a lo que quiere jugar la Unión Deportiva. Sí es verdad que es un técnico que le gusta el orden, que le gusta ser directo, que le gusta tener mucho músculo, y vamos a ver una Unión Deportiva Las Palmas sobre todo competitiva, eso es verdad. Después veremos cómo se amolda, dice que es camaleónico, que puede adaptarse a diferentes formas de jugar, veremos cómo se amolda a la filosofía y al estilo de la Unión Deportiva Las Palmas en las últimas temporadas.
La defensa es algo que también se ha hablado mucho, la defensa de la Unión Deportiva, de este conjunto amarillo. ¿Hay algún plan diferente para el equipo?
No encajar goles. Tiene 13 tantos en contra de la Unión Deportiva en 9 partidos, de los equipos más goleados de la competición en la Primera División del fútbol español. Y el reto está en no encajar, más que marcar, en no encajar, porque esa es una de las claves fundamentales para conseguir la permanencia en la Primera División. A partir de ahí donde se tiene que cimentar el proyecto de Diego Martínez, que es mucho más defensivo. Tanto que García Pimienta como Luis Carrión el sistema es mucho más ordenado, no vamos a decir mejor, peor o igual, pero mucho más ordenado que el de los otros dos técnicos y le gusta mucho el músculo. Seguramente veremos a Isugo, posiblemente veremos a Fabio, veremos también arriba a Oli McBurney, veremos atrás a Makina, jugadores de músculo, jugadores ya que conocen perfectamente la primera división del fútbol español, saben que la Unión Deportiva tiene que jugarse los cuartos en Valencia, el próximo lunes en Mestalla y conseguir la victoria. Será un equipo distinto y una forma de jugar diferente. El resultado, ojalá que también no se parezca en nada al que viene realizando la Unión Deportiva Las Palmas en las 9 primeras jornadas con Luis Carrión, con una buena victoria.
Tú que tienes contactos directos en el vestuario, ¿de qué se habla? ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Qué es lo que nos puedes transmitir?
El equipo sabía que se iba a dar ese cambio. Bueno, Luis Carrión era consciente una vez que se perdió el encuentro frente al Celta con dos jugadores más. La imagen del equipo no fue ni mucho menos la mejor. A partir de ahí sabía que iba a haber un cambio en la Unión Deportiva y todo apuntaba que iba a ser Diego Martínez. El equipo es consciente que ahora son los propios jugadores, claro, los que tienen el as en la manga. El técnico es distinto. Ahora veremos si los jugadores tienen el nivel de la primera división del fútbol español. Hasta el momento no lo ha demostrado la Unión Deportiva Las Palmas con los resultados que ha tenido y con los guarismos que, sobre todo en defensa, que ha obtenido en las 9 primeras jornadas de Liga. Ahora es el turno de los jugadores, ellos lo saben, también se lo ha transmitido Diego Martínez y a partir de ahí es ganar. Es que el fútbol no es otra cosa sino ganar, no encajar y marcar, es de perogrullo, pero es así.
Pero veremos, estaremos muy atentos de los entrenamientos sobre todo, ¿no?
Sí, durante toda la semana. Hoy entrenan a las 6:30 de la tarde, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo será a las 11:30 de la mañana. El domingo será cuando viaje la expedición de la Unión Deportiva rumbo hacia Valencia. El sábado conoceremos la lista de convocados, dará la primera rueda de prensa Diego Martínez previa a lo que va a ser un partido, en este caso ante el Valencia, y conoceremos las novedades, que seguro que las van a ver, porque salvo Marvin Parr están todos disponibles y veremos la primera convocatoria. Ya lo hizo Quique Setién, lo hizo Luis Carrión, lo hizo Pimienta, siempre alguna novedad en el 11 y seguramente también la tendrá Diego Martínez para el lunes.
¿Y qué más vamos a escuchar a partir de las 2 de la tarde?
Pues hablaremos de baloncesto, sexto partido oficial del Gran Canaria, primera derrota de la temporada, fue ante el Manresa en tierras catalanas el pasado fin de semana, donde cayó además justamente el Gran Canaria por 79-58. La COVID dice que la defensa fue la clave para esta derrota.
Nuestra defensa no fue buena, sobre todo por exceso de pérdidas que han dejado a Manresa hacer lo que quiere. Entonces han metido 18 puntos en contraataque.
Sensaciones, estábamos hablando de un Granca que la afición dice que está mejor que nunca.
Sí, porque son 6 partidos jugados, 3 victorias en el Eurocup, líder del grupo de la competición europea, está arriba también en la clasificación en la ACB, pero primera derrota del equipo de Lakovic, que ya viaja a Israel. Mañana juega frente al Hapoel de Tel Aviv, el partido de la Eurocup, y después vuelta a Gran Canaria porque el sábado reciben el Gran Canaria Arena al Bilbao Basket. Partidos importantes, sobre todo el de mañana en Tel Aviv frente al Hapoel.
Que además lo contaremos en nuestro micrófono.
Exacto, en la sintonía de la cadena COPE, todo lo que sucede en la Eurocup, también en la Liga ACB.
¿Qué más nos puedes contar de deportes? ¿Qué más vas a hablar?
Balonmano, primera victoria del Rocasa Gran Canaria en la temporada, primer triunfo del técnico gran canario Carlos Herrera en esta campaña por parte del conjunto teldense. Lo hacía en Gijón, además contundente, 12-22. María Cobo, de todas formas, a pesar de la victoria, dice que hay que mejorar mucho, sobre todo en ataque.
Bueno, yo creo que ha sido un partido en el cual al principio hemos empezado los dos equipos muy reñidos. Puedo decir que nuestros 10 primeros minutos de la primera parte hemos aflojado un poquito, pero yo creo que hemos sabido remontarlo, aparte de cómo fuese el resultado. Sobre todo creo que los dos equipos hemos estado en buena intensidad, tanto el nuestro como el de ellas, y creo que puedo decir que nosotros hemos estado un poquito por encima. Bueno, yo creo que el aspecto a mejorar para los siguientes partidos es el ataque, por lo que he podido ver en estos últimos partidos, sobre todo en este.
Pues el ataque, y además juega en casa ahora el Rocasa Gran Canaria. El año pasado sufrió para mantener la categoría, este año el objetivo es intentar llegar a competición europea. Por cierto, después también hablaremos de voleibol, porque tanto en masculino como en femenino, eliminados de la Champions, el Guaguas y también el Lidermar Gran Canaria. Ahora estarán en otra competición, en la SEB Cup, que arranca además el próximo mes de noviembre, tanto para el equipo de Camarero como para el cuadro de Fran Carballo.
Ampliaremos, como hemos apuntado, toda esta información a partir de las 2 de la tarde.
Exacto, fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey hierba y hockey línea, porque también arranca la competición para el Movistar Sport. Aquí sí, lo ha ganado todo, la Liga, la Copa del Rey y la Champions. Ese es el objetivo también de esta temporada.
Pues ya saben, si quieren ampliar la información, en Deportes Cope Gran Canaria con Juan Francisco Cruz a partir de las 2 de la tarde en nuestra frecuencia.
Como el sol, nada alrededor de mi costado, nada alrededor de mi costado. Vestidos como el sol, fuera de control, solo soltero y solitario como el sol. Nada alrededor de mi costado, nada alrededor de mi costado.
Las 11:59 apenas unos segundos para finalizar este lunes, este comienzo de semana con el que hemos tratado bastantes temas de actualidad. Ahora le dejamos el boletín a nivel nacional y después la mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar
Cimero.
A todos ustedes muchas gracias. Mañana volvemos con más datos de Canarias.
Estilos propio, te dejo ciego el telescopio, amaneciendo en Tokio, y hoy mi soliloquio, en la galaxia, siento la asfixia, la claustrofobia de no tener aristas, y las promesas son mentiras implícitas, pues del mañana no hay certeza científica, yo aquí te enseño los poderes, que te enseñan que puedo rimar como yo quiero.